buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más aquí a Espacio Betis, a la tertulia Los Comegambas. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Es la primera vez que se pasa por nuestros micrófonos un consejero del Real Betis Balompié. Vamos a charlar con él, hacerle preguntitas, que nos cuente un poco de la actualidad del equipo, porque ahora que tenemos este receso veraniego, que los jugadores ya están de vacaciones, el primer equipo ha cumplido con creces y nos ha dejado a los béticos con muchas ganas de Betis. Pues vamos a tratar con él varias cositas. Tenemos por ahí muchos aspectos que tratar y hoy tengo, la verdad, que un equipazo que me acompaña para todo ello. Recordad que podéis seguirnos en @los_comegambas. Hemos cambiado nuestro nick de Twitter, en nuestro canal de YouTube, donde se va a quedar subido este programa esta misma noche, quizás a principio de la mañana. Y de verdad, os agradezco muchísimo todo el apoyo que estamos recibiendo estos días. Tenemos cuenta de TikTok recién estrenada. También nos podéis seguir en Instagram. Estamos en todos lados. Hoy a las redes, nuestro compañero Luismi, nuestro community manager, como siempre, irá transcribiendo perfectamente la entrevista con Ozgur Unai. Y a los mandos, hoy, que les mando un fuerte abrazo porque sé que está el pobre Pachucho, a nuestro Manu, que va a estar ahí al pie del cañón en la técnica para que todo se vea y se escuche perfectamente. Manu, si te parece, pásame a presentar a los compañeros que me van a acompañar. Buenas noches, Norbe.
Buenas noches, Comegamba. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estamos?
Hoy entrevista interesante, ¿eh?
Hombre, más que interesante. Estas cositas son por las que merece la pena luchar y trabajar como lo estamos haciendo.
Nos vestimos de gala hoy aquí en los Comegamba.
Me he puesto hasta de verde hoy, ¿eh?
Sí, ya te veo. Por cierto, qué pedazo de ilustración hizo Javi, ¿eh?
Oye, ahí detrás, ¿eh? Es magnífico, ¿eh? El amigo Javi, nada más que Betty. Un abrazo, un beso muy grande a nuestro diseñador, conocido por todo el mundo, que por cierto, aprovecho, tiene una web donde podéis descargar a máxima resolución cualquier trabajo de los que hace Javi. Ahí lo dejo.
Y que Javi ya está diseñando los Comegambas 3.0, ojito, ahí lo dejamos también,
Os va a sorprender.
Vámonos, Manu. Hombre, nuestro Twitch Star y el que ha hecho posible que hoy esté aquí Ozgur con nosotros. Tintero, buenas noches y muchísimas gracias.
¿Qué pasa, chavales? Dos noches seguidas. Madre mía, a la tintera, pero tú me va a dar poca, ¿eh?
Yo le he dicho hoy a la señora, tengo otra entrevista hoy, otro programa, y se pone, qué pesado ha sido la frase textual. Pero bueno, esto solo lo comprendemos nosotros.
Pues sí. Oye, ¿qué te iba a decir? A Norbert has dicho lo de la ilustración. A mí no tienes nada que decirme de lo que tengo aquí detrás.
No, porque te tengo envidia, porque no me han dado la silla a mí. Dragón. Está muy chula. A ver si los chicos de Drift me dejan una sillita, que a mí se me ve más que a ti. No digo nada.
Bueno, pasa que tú tienes más cabeza que yo. Vas a tapar seguro el logo.
El logo lo tapo seguro. Y media bandera de Londres, de la Peña Bética de Londres, que aquí le mando un saludo a Sergio, a su vicepresidente, también.
Ahí, ojo, Peña Bética de Londres y de bufandita de la Federación de Peña, que se nota por dónde se mueve el tío.
Sí. Así no me extraña que después te inviten al parco. Bueno, chicos, quédate por ahí que vamos a presentar a Ozgur en un momentito y nos vamos a la entrevista con él.
Perfecto.
Vámonos, Manu. Y nuestro analista de la tertulia, nuestro fiel siempre, Raúl de Triana, buenas noches.
Buenas noches, Fran, ¿qué pasa, hijo?
A echar ratito, hoy aquí, lo digo de nuevo, de gala los Comegambas. Primera vez que recibimos un consejero del Real Betis Balompié. Yo estoy nervioso y todo, pero a la vez sí. Muy emocionado porque creo que es una oportunidad muy importante, Raúl.
Una gran oportunidad y seguro que nos va a contar muchas cositas que todos los béticos y béticas quieren escuchar.
Por supuesto que sí. Pues Manu, sin más dilación, ahora sí que sí, nos acompaña esta noche aquí en la tertulia Ozgur Unai. Ozgur, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes.
Un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Le doy las gracias de nuevo a Tintero por hacerlo posible y a ti por aceptar la invitación de venir aquí. Para nosotros es un honor, como digo, tener un consejero de Real Betis Balompié y poder charlar de Betis con usted en este caso.
Muchas gracias, pero bueno, faltaría más que yo entiendo que yo soy uno más, otro bético, y yo encantado de estar con ustedes.
Oye, Ozgur, he comprobado en redes y con comentarios de más béticos, eres una persona a la que le tiene mucho cariño el beticismo, ¿eh? No sé si lo sientes, lo palpas, pero eres una persona de las que todo el mundo habla con muchísimo cariño.
Pues bueno, que lo desconocía, pero bueno, que el comentario sí me halaga, que encantado.
Bueno, pues he presentado a los compañeros, de todas formas te los presento de nuevo aquí, aunque lo he hecho de récord, Tintero, que ya lo conoces de sobra, nuestro portal Betty, Norbe y Raúl, que van a ser los compañeros que hoy van a estar conmigo aquí en esta charlita que vamos a tener aquí en Twitch. Mira, vamos a comenzar, porque ayer estuvo con nosotros Jesús Botello y le preguntamos también, le estamos preguntando a todos los invitados para hacer una nota de la temporada del Betis y vamos por competiciones. Si te parece, comenzamos por competiciones y después me tienes que elegir un MVP. Sé que ese te va a costar escoger un jugador porque es más complicado, pero vamos a comenzar, si te parece, poniendo nota a la temporada del Betis, Özgür, en la Liga.
Pues en la Liga entiendo que de sobresaliente. Vamos, en general la temporada de sobresaliente. Que yo creo que no cabe otra calificación. Yo, vamos, que el Tintero sí me conoce bien. Yo soy exigente, pero... No cabe calificar la temporada de otra manera. Vamos, evidentemente por la Copa. La Copa hace mucho el hecho de ganar un título, pero también, por supuesto, el quinto puesto en la Liga y luego, bueno, que el buen papel que hemos hecho en Europa League y luego, bueno, las buenas tardes que tuvimos a lo largo de la temporada con muy buen fútbol, un fútbol muy, muy vistoso y además con resultados que no veíamos de hace tiempo.
Y Özgür, le damos ese sobresaliente general a la temporada del Betis. Un MVP, si te tuvieras que quedar con un jugador por rendimiento, no sé si sería posible o si quieres destacar algo más, no sé. ¿Con quién te quedaría? Si tuvieras que elegir uno, sé que es complicado, ¿eh?
Pues vamos a ver, que esta noche yo no quería hablar de nombre, pero yo creo que el jugador, yo creo que ahora mismo el jugador que el más valioso esta temporada ha sido, para mí, Guido Rodríguez.
Pues coincide con los Comegamba, nuestra audiencia lo eligió como MVP también de la temporada, Özgür.
También lo digo porque vamos, yo jugaba de central y luego pasé a pivote porque bueno, que no era suficientemente alto y al final es una demarcación que me encanta y de verdad que su colocación en el campo y su garra es impresionante, es impresionante.
Oye, Ojo, y hablando de le hemos dado un sobresaliente a la temporada del club, yo creo que eso tiene su responsabilidad, mayor parte, jugadores, cuerpo técnico, pero también el trabajo del consejo del que formas parte, de los demás estamentos del club también, hombre, también tienen su parte de responsabilidad. Cuéntanos ahora mismo cómo están las cosas, cuál es la situación actual del club, del consejo, qué planes se están trazando o qué se está moviendo para que el Betis, yo creo que vaya hacia donde queremos todos, que siga, como dijo el otro día Antonio Cordón, que el gigante empiece a andar.
Correcto, correcto. Yo para contestar a esta pregunta, yo creo que tengo que citar a nuestro presidente que dijo el otro día y más de una ocasión, la misión del Betis es hacer felices a los béticos, ¿vale? Hacer felices a los béticos y este año lo hemos conseguido. Por lo tanto, por eso también digo que la temporada es de sobresaliente. Que para el Betis, para el bético, para todos los béticos, pues la final de la Copa ha sido un día inolvidable. El día después, el día de la celebración también. Y además todo ha transcurrido con normalidad y de verdad que estamos muy contentos, ¿no? Y además que aparte de nuestra misión, que es hacer felices a los béticos, entendemos que la manera de conseguirlo tiene que ser también con trabajo, con esfuerzo y con humildad, que entiendo que son los valores con las señas de identidad del Betis. Debe de ser así. Y por supuesto, el competir tampoco es negociable. Que este año el equipo ha competido y lo hemos conseguido entre todos y por lo tanto estamos encantados. Y este éxito, ¿a qué se debe? Este éxito yo creo que no es de nadie en particular. que empezando por el presidente, el vicepresidente, el consejo de administración, por supuesto el director deportivo, el entrenador, los capitanes, la plantilla, pero yo incluiría hasta a todos los empleados del club. Yo creo, y por supuesto a nuestra afición. Yo creo que remando todo en la misma dirección, así van a llegar los éxitos. ¿Vale? Que es lo que yo entiendo, es lo que pienso. Y también, por supuesto, en este éxito ayuda mucho pues la estabilidad. Que yo creo que dentro del consejo, pues el que más tiempo lleva, yo creo que José Miguel López Catalán, que lleva 8 años, Ángel Aro algo menos, José María Pagola, yo llevo 5 años, y a partir de ahí pues hay compañeros que llevan 4 años, otros 2 años, pero que el hecho de que haya estabilidad en el consejo ayuda muchísimo porque es la única manera de hacer planes a corto, a medio y a largo plazo. Y yo creo que gran parte del éxito también reside allí. Y por supuesto, en su día, nosotros, junto con muchos otros béticos, impulsamos el Betis de los béticos. Y ahí están los resultados, que están los 14.000 accionistas. Y eso también forma parte del éxito del Betis. Los 14.000 accionistas y ahora mismo tenemos 50.373 socios, que es una barbaridad, que pretendemos aumentarlo, que de hecho, vamos, de hecho pusimos un cupo, pusimos una cuota y que no pasamos de allí, ese es el límite. Y si quisiéramos, seguro que incluso podríamos tener más socios porque tenemos una lista de espera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que el éxito es un éxito colectivo y los próximos, los futuros éxitos van a llegar remando todo en el mismo sentido, en la misma dirección.
Ogun, mira, te quería preguntar porque es un tema que está mucho en los medios de la ciudad. Hace poco José Miguel López Catalán estuvo, creo que fue en el pelotazo de Canal Sur, y estuvo hablando acerca de esa necesidad, ¿no?, de vender o ingresar 25 millones de euros antes del 30 de junio. Se habla de las cuentas, de la necesidad del Betis. Como persona que está dentro del consejo y que puede ser una voz más que autorizada para hablar de ello, por tranquilizar a los béticos, ¿cuál es la situación real económica del Betis?
Pues en primer lugar tengo que decir que este consejo de administración está muy sensibilizado con la situación económica del club. Pues hemos tenido una pandemia, hemos tenido una situación una situación especial durante 2 años y eso ha hecho mella en las cuentas del club. Entonces, el año pasado presentamos una pérdida importante, hay que decirlo, y este año, pues para no presentar más pérdida, pues evidentemente tenemos que hacer alguna venta importante o unas ventas. En cualquier caso, entendemos que la situación se ha estabilizado y además con la buena marcha de la situación económica, pues digo, deportiva, pues la situación económica también va a estar mejorando poco a poco.
Odgur, a mí me gustaría preguntarte por la nueva ciudad deportiva, qué nos vamos a encontrar, qué plazos tenemos para ella, y a su vez también me gustaría preguntarte qué ocurrirá con la actual, una vez que el club se desplace a la nueva ciudad deportiva. Odgur.
A ver, ¿cuánto tiempo habéis dicho que teníamos? Porque yo creo que, vamos, yo de la ciudad deportiva podría hablar horas, ¿vale? Bueno, una broma, pero bueno. Nosotros ahora mismo tenemos una ciudad deportiva relativamente nueva, relativamente moderna, ¿vale? Que es de hace 10 años, la reforma se hizo hace menos de 10 años. No obstante, una ciudad deportiva pequeña, pequeña y es insuficiente para la cantera que pretendemos tener, para la cantera que tenemos, porque tenemos 17 equipos, ¿vale? 17 equipos sin contar con el juvenil del Calavera, y luego tenemos 5 equipos femeninos. Y realmente de los 3 campos de fútbol 11 y un campo de fútbol 7, solamente para la cantera podemos utilizar un campo de fútbol 11 y un campo de fútbol 7. Por lo tanto, un campo y medio. ¿Vale? De hecho, este año conseguimos con muchísimo esfuerzo un acuerdo, un convenio con el Club Militar Hispalis, y el Betis Deportivo este año está entrenando en las instalaciones del Club Militar, que también es un convenio que hemos prorrogado otro año más. Y le agradezco también desde aquí a los responsables del Club Militar. Entonces, bueno, ahora mismo la Ciudad Deportiva Nueva, en su momento, pues en el año 2019, presentamos el proyecto. Presentamos el proyecto, todo iba según planeado, no obstante, con la llegada de la pandemia, pues hemos tenido que cambiar de planes y hemos preferido ser prudentes y no dar un paso en falso y esperar hasta este momento, a pesar de tener la financiación. En todo este tiempo no hemos parado de trabajar en la Ciudad Deportiva, hemos actualizado el proyecto, a pesar de que había pasado muy poco tiempo, hemos optimizado el proyecto, seguimos con la misma idea. Bueno, en primer lugar, pues la Ciudad Deportiva de Dos Hermanas está en un sitio inmejorable, muy cerca de acceso, muy cerca de la S40, muy cerca del metro y de otras vías de comunicación. Es un terreno muy grande, 50 hectáreas, al lado del hipódromo, en una zona de crecimiento del área metropolitana de Sevilla, de entre núcleos. Y además que es un antiguo campo de golf abandonado, no terminado, y por lo tanto tiene una serie de instalaciones y una serie de estructuras que vamos a aprovechar en gran medida. Y entonces, bueno, nosotros tenemos un master plan para esta ciudad deportiva. Vamos a ejecutar la primera fase. La primera fase va a consistir en 5 campos de césped natural y 4 campos de césped artificial, aparte de 2 campos de entrenamiento de porteros, de un edificio de 2.000 metros cuadrados para las oficinas de la cantera y luego pues todo lo que conlleva las gradas, los vestuarios y demás, ¿vale? Y esto sería la primera fase. Además, teníamos la financiación ya hace 3 años y hemos preferido ser prudentes y esperar hasta este momento, pero ya lo vamos a poner en marcha. Y además, vamos, desde aquí lo quiero comentar, que aunque también lo había adelantado nuestro presidente, en el primer semestre, él había comentado que en el primer semestre empezaríamos la obra. Y probablemente va a ser así, que a finales de mes de junio debemos de empezar la obra.
¿Y qué ocurriría con la actual?
¿Qué ocurriría con la actual? Pues en principio el primer equipo, bueno, está en una ubicación, la Ciudad Deportiva actual está en una ubicación inmejorable, muy cerca del estadio y además con unas instalaciones bastante moderna. Por lo tanto, bueno, evidentemente vamos a aprovechar esta situación. Seguramente el tercer campo, que es de césped artificial, pasaría a ser de césped natural, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos 3 campos de césped natural y, en principio, el primer equipo va a estar en la Ciudad Deportiva actual. El primer equipo va a seguir allí. Y lo más probable es que el Betis Deportivo también siga ahí, sobre todo por la sinergia que hay y por la relación que hay entre los futbolistas del primer equipo y el filial.
Oscur, vamos ahora con otro de los proyectos que incluso me atrevería a decir que ilusiona más incluso a la afición, ¿no? Que es esa posibilidad de terminar el estadio. Te hablo tanto de una nueva grada de preferencia como de la posibilidad de techar o alguna manera de que no seamos el aficionado. ¿Cómo está ese asunto? Cuéntanos un poquillo.
A ver, nosotros, bueno, desde que llegamos, vamos, desde que llegaron primero José Miguel López Catalán y Ángel Arro, y luego a continuación, pues el resto de los consejeros, nuestra preocupación siempre ha sido de dotar de infraestructura al Betis. De hecho, bueno, primero se hizo el Gol Sur, que ya está muy asumido, pero que después de un parón muy importante, yo creo que de 17, 18 años, pues ya se construyó Gol Sur y además que se hizo una remodelación de los palcos, se crearon espacios en la grada de preferencia, se remodeló el antepalco, la terraza Heliópolis, que antes no existía. Y bueno, hicimos que además la terraza Heliópolis nos sirve para hacer actos, un espacio para albergar eventos. Y a raíz de eso, pues también hicimos obra en la misma ciudad deportiva. No sé si habéis visto alguna vez el lounge de los futbolistas, donde los futbolistas desayunan, comen y hasta incluso pueden llevar la cena a casa y pueden descansar, que tienen cama, tienen una zona de ocio y además que nos sirve para otro tipo de eventos, que es un sitio magnífico, ¿no? Y a partir de ahí, pues también ahora estamos con la nueva ciudad deportiva. Por cierto, en la ciudad deportiva nueva, que también he olvidado decir que el siguiente paso va a ser, después de la construcción, que además pretendemos terminar antes de que finalice la próxima temporada, ¿vale? Para que podamos hacer la mudanza en los meses de junio, julio y podamos empezar la siguiente temporada allí, pues a continuación vamos a hacer la residencia de la cantera, que hasta ahora siempre habíamos tenido pues espacio para 40 deportistas. Ya en este último año pues tenemos para 65, pero en la nueva ciudad deportiva pues seguramente vamos a llegar a una capacidad de incluso 120, ¿vale? No quiere decir que vayamos a aprovechar toda esa capacidad, pero que vamos a tener capacidad para albergar 120 deportistas, que en un momento dado pues a lo mejor para nosotros la idea es tener 80, 90 residentes y el resto incluso utilizar para hacer stage de otro equipo extranjeros. Entonces, ya volviendo al tema del estadio, ya después de todos estos proyectos, muchos de ellos ya realizados y otros que están a punto de empezar, pues ya nos toca terminar el estadio, que para nosotros es un objetivo y era un sueño, pero ya más que sueño, yo creo que dentro de poco va a ser una realidad, que ahora mismo estamos en fase de redacción de nuestro plan estratégico 2022-2026 y dentro de ese plan estratégico lo más importante que vamos a hacer, aparte de por supuesto intentar estabilizarnos deportivamente, conseguir mayores éxitos y por supuesto conseguir mayores ingresos, también terminar el estadio en el sentido de que terminar, demoler las gradas de preferencia, reconstruirla y cubrir el estadio junto con lo que había en su día, el proyecto que había en su día, un convenio que existía con el ayuntamiento para aprovechar la explanada y allí también para construir pues una serie de edificios para que aporte ingreso al Betis.
¿Y te atreves más o menos con una fecha sobre el tema del estadio?
Sí, a ver, 2024, el tema del 16. Estadio, pues nosotros entendemos que hay que hacer la preferencia y la cubierta a la vez que lo que se va a hacer en la explanada. Entonces, bueno, estamos allí un poco pillados con la fecha. Dependemos mucho de puesto en marcha de ese convenio que teníamos con el ayuntamiento. Llevamos ya, yo me atrevería a decir, años desde que llegamos negociando con el ayuntamiento, y yo creo que estamos muy cerca. Por lo tanto, nuestra idea, ¿vale? Nuestra idea es empezar dentro de 2 años. Sí. También hay aspectos que tenemos que ver respecto a la obra, porque evidentemente la obra va a suponer una serie de incomodidades, aunque bueno, evidentemente claro, que es un sueño para nosotros, queremos terminar el estadio, pero durante la construcción nos va a suponer, nos va a suponer a los béticos, a los socios, pues unas incomodidades en el sentido de que bueno, se habla mucho de incluso ir al estadio de la Cartuja, la posibilidad, pero que en principio la idea nuestra es intentar ejecutar la obra y quedarnos en el estadio, ¿vale? Y el plazo, pues para empezar, en principio 2 años, espero que no sean 3, y luego esa obra, ya tenemos experiencia por el Gol Sur, por la construcción del Gol Sur, porque en Gol Sur hemos tardado aproximadamente 15 meses, pues va a ser un poquito más, un poquito más. Además, cuando hablamos de preferencia, ¿vale? Hablamos de preferencia como grada, pero no obstante, preferencia alberga mucho más espacio, que preferencia sí. No es una réplica de la grada de fondo, ¿vale? Sí. Que a lo mejor Gol Sur, Gol Norte son gradas simples, y fondo igual, pero que preferencia tiene la oficina, tiene los vestuarios, tiene, bueno, queremos que
la radio,
el museo y una serie de instalaciones que yo creo que añaden una dificultad, un coste adicional y también un plazo adicional, ¿vale? Claro. Y además también aprovechamos los desplazamientos que hacemos a otros campos, como otros campos modernos, y tanto en España como en Europa, e intentamos coger ideas y pretendemos que el estadio crezca hacia la explanada y allí hayan zonas que podamos aprovechar incluso 365 días al año, ¿vale? Alguna zona de restauración, algún mirador, en fin, que un museo, que yo creo que a la altura del Betis, ¿vale? Una instalación a la altura del Betis.
Me has comentado esto de, digamos, la modernización global del estadio, ¿no? Fijándose en las nuevas construcciones, ya no solo en España, sino en Europa. Yo he tenido la suerte este año de ir a varios partidos de UEFA y es verdad que se les nota un poquito más mejor en infraestructura. Mientras se construye la grada nueva y el techo, ¿tiene el Consejo pensado, digamos, darle un lavado de cara a la zona exterior del estadio? Me refiero, ese gris ya, lo mismo se nos ha quedado un poquito anticuado, ¿no? Digamos, ya después de casi 20 años.
Bueno, sin duda. Nosotros, en toda la pandemia, pues a la vez que estamos planificando la obra de la ciudad deportiva, a su vez también estamos hablando con el estudio de arquitectura del difunto Antonio González Cordón, que ahora mismo lo dirige su hijo, y estamos en contacto permanente con ellos y estamos colaborando para esa remodelación del estadio, o restyling o reactualización del estadio, ¿vale?
Perfecto, pues mira, Ojur, yo creo que ahora es una de las preguntas que más le va a interesar a los béticos. Yo creo que en el top de interés está en el top 5. Lo primero, decirte, a ver cuándo lo arreglamos y hacemos un programa en directo desde allí, desde la ciudad deportiva, desde el salón de los jugadores, ¿eh?
También, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Nosotros aprovechamos cualquier fleco para agarrarnos ahí fuerte, Ogur. Y la preguntita que te quería hacer, campaña de abonados, Ogur. Ya yo lo he hablado contigo por privado, los béticos tenemos yo creo que es nuestra mejor virtud y también muchas veces nuestro peor defecto, que somos muy ansias. Entonces ya no hace ni dos semanas que terminamos la competición y ya estamos pensando en la campaña de abonados. ¿Se sabe más o menos fecha aproximada?
Si pues habrá, la campaña, creo... sí. La campaña de abonados, bueno, se anunciará yo creo que en breve, pero va a ser a finales de este mes.
Ok. ¿Vale?
A finales de este mes. Este año lo que pretendemos, bueno, no vamos a aumentar el número de socios, vamos a seguir teniendo el cupo, pero lo que sí pretendemos, vamos a intentar tomar una serie de medidas para aumentar la asistencia al estadio, ¿vale? Que tenemos 50.000 socios, 50.373 socios, y estamos viendo que la asistencia, desgraciadamente, está en 42.000, 43.000. Digo desgraciadamente, que yo creo que habrá muchos equipos en primera. Claro. Yo creo que por lo menos 15, 16 que estarían encantados, pero que a nosotros nos gustaría que incluso fuéramos más, fuera mejor la asistencia.
Claro, y eso incluso con una medida que ha tenido el club durante toda la temporada, muy aplaudida por el beticismo, de sacar promociones, yo creo que, sin riesgo de equivocarme, en el 85% de los partidos, salvo los partidos VIP, como Atlético, Derby, que también hubo promociones, pero sí es verdad que un precio más elevado, como es normal por el tipo de partido, que yo creo que a lo que se refiere usted es a eso, a que se sacarán también, se hará uso de promociones para incentivar el acceso al Villamarín.
En principio sí, bueno, promociones, pero hay otras medidas como pueden ser, por ejemplo, premiar a los socios que acuden a una serie de partidos, por ejemplo, al 80, al 90% de los partidos, ¿vale? Oh. Que eso es lo que queremos. También queremos facilitar el acceso de los socios, bueno, que es un tema recurrente. Queremos facilitar el acceso de los socios, porque lo que no puede ser es que el socio, tanto para llegar como para salir del estadio, tarde lo que estamos tardando todos. Uh-huh. ¿Vale? Y perfecto. Entonces, bueno, que tenemos muchos socios que vienen fuera de la ciudad de Sevilla y por lo tanto de alguna manera tenemos que mejorar los accesos y tenemos que buscar zonas de aparcamiento.
Sí, yo creo que esto es un tema que le interesará a los béticos, pero yo creo que también sobre mayor medida, como bien tú sabes, al tema de las peñas que vienen con autobuses, que vienen de lejos, que yo estando en la Federación de Peñas, pues me consta que es una de las peticiones de las peñas de fuera de Sevilla.
Correcto, así es. Y estamos muy sensibilizados con el tema.
Perfecto, gracias, Ogur.
Ogur, una preguntita. Vamos a ir avanzando un poquito. ¿Qué nos puedes contar de las nuevas equipaciones? Por ahí se rumorea, se escucha calzonas negras.
Que creo que ha salido que van a ser que con calzonas negras, pero vamos, yo tampoco puedo desvelar nada.
¿Te gustan?
En cuanto a esta, en principio, de todas formas, se presentarán las nuevas equipaciones a principios de julio, eso sí que lo sé, y bueno, que este año tenemos un nuevo probador y espero que nos sorprenda positivamente.
Seguro que sí. Oye, una cosita, por cierto, ¿habéis ampliado el plazo por el tema de la foto con la Copa del Rey? Porque está recibiendo mucha... participación de todos los béticos. ¿Sabemos más o menos, Ogur, hasta cuándo va a estar la Copa?
A ver, primero hemos ampliado el plazo por la demanda que había. Por la demanda que había, hemos ampliado el plazo hasta el día 5. Y ya después, pues ya apurando mucho, que hemos ampliado el plazo hasta el día 7, mediodía, ¿vale? Porque el día 7, como bien sabéis, tenemos un concierto, ¿vale? Y el día 16 otro concierto. Y lo que sí queremos es, también es verdad que dentro de poco, a finales de mes, principios del siguiente de julio, pues ya los futbolistas van a estar de vuelta y, hombre, entendemos que ya lo que sí tenemos que hacer es pensar en... en la siguiente temporada, ¿vale? Pensar en la siguiente temporada y en conseguir nuestro objetivo para la siguiente temporada. Ya, hombre, que la Copa no la vamos a olvidar, pero que los futbolistas tienen que tener la cabeza en otro sitio. Y en cuanto a la Copa, pues vamos a seguir con la visita a las peñas. Nuestros compañeros están haciendo, bueno, un esfuerzo sobrehumano para dar respuesta a la demanda de las peñas, ¿vale? Y entonces, bueno, estamos prácticamente visitando 3-4 peñas a la semana. Y con todo lo que conlleva, hay peñas que están cerca, otras peñas que están bastante más lejos. Y entonces, bueno, con la Copa sí que podemos sacar fotos, podemos ver la Copa en la visita a las peñas, pero también vamos a poder ver la Copa, por supuesto, en el Betis Tour, ¿vale?
Claro. Pues, y de la Copa pasamos, yo creo que a un tema que también le interesa, yo ya no creo que solo a el sector de la grada, sino a todo el beticismo, el tema de la huella, el tan polémico tema de la huella, Azgur. Yo creo que fue una medida óptima para el club, una grada de animación. Pero yo creo que la gran pregunta de todo el beticismo, ya no solo de los componentes de Sagrada, del que soy yo soy miembro, como bien sabes, de Sagrada, es ¿por qué en España solo Betis y Atlético de Madrid, corrígeme si me equivoco, somos los que tenemos que poner la huella? ¿Por qué en el resto de clubes de España no están los obligados los aficionados a poner la huella? ¿El club está trabajando con esto? ¿Se ha hablado con la Liga? ¿Se han pedido explicaciones?
A ver... En primer lugar, antes de entrar en detalle, primero quiero aclarar una cosa que vamos, yo llevo de socio pues prácticamente 27 años y he estado varias temporadas en Gol Sur, ¿vale? Que a mí me encanta la animación y como he dicho, he estado varias temporadas en Gol Sur. Igual que yo, pues hay otros consejeros que también han estado en Gol Sur y tenemos mucho cariño y por lo tanto estamos muy sensibilizados con el tema, tanto de la grada de animación como la animación en general en el estadio. Uh-huh. Y no queremos crear ningún conflicto innecesario, ¿vale? Pero que en este caso es verdad que la Liga... Quería que se impusiera la huella y por lo que comenta, pues bueno, hemos sido nosotros y el Athletic, ¿no? Uh-huh. Que los dos clubes que han puesto la huella. La huella en sí, yo creo que no ha creado demasiado rechazo. Yo creo que hay muy pocas personas que no han puesto la huella, uh-huh. ¿Vale? Que de hecho hemos dado muchas facilidades, hemos retrasado su aplicación durante mucho tiempo, hemos avisado con tiempo y bueno, en algún caso, pues bueno, por los medios tecnológicos y por otras razones, pues bueno, ha habido algún que otro problema, ¿vale? Pero que lo que sí queremos es controlar muy bien el acceso a la grada de animación, ¿vale? Porque precisamente para garantizar que los sancionados, las personas, vamos, que han sido sancionados por cometer pues actos ilícitos o que no deben de pasar dentro de un estadio, dentro de un campo deportivo, pues que no entren, ¿no? Que como ha pasado, por ejemplo, desgraciadamente, pues en la Copa en el partido de Copa, que nos podía haber costado una sanción muy importante y todavía seguimos teniendo la amenaza, ¿vale? Y entonces es la mejor garantía de que los aficionados en general, tanto de la grada como del Betis, pueden disfrutar sin conflictos. Esa es nuestra explicación, pero que también en este caso vuelvo a incidir que por una serie de razones, por razones sentimentales, sí que estamos muy sensibilizados con el tema.
Perfecto, pues. ¿Norbe?
Ah, el micro.
¿Me escucháis? ¿Ahora me escucháis?
Ahora sí.
Ozgur. Perdón, que tenía el micro silenciado. Fallo de novato. Te quería preguntar, Ozgur. Este año ha sido difícil con el descenso del Betis Deportivo y la cantera y demás. Nos han hecho preguntas, sobre todo nuestros seguidores, preguntándonos por el estado de la cantera, qué va a pasar con la cantera, qué se va a remodelar, qué decisiones se van a tomar. Porque con estos descensos del Betis Deportivo entiendo que será más complicado atraer jugadores que sirvan para el primer equipo, ¿no? Descendiendo una categoría en este caso.
A ver, la cantera del Betis yo creo que está viviendo un buen momento, ¿vale? Que son 17 equipos, contando con el juvenil del Calavera, 18 equipos, y está viviendo un muy buen momento. Para nosotros, los equipos más importantes, después del Betis Deportivo, por supuesto, son de juvenil A, cadete A e infantil A. Y los tres equipos pues han conseguido sus campeonatos, ¿vale? El juvenil A pues mañana tiene un partido de Copa de Campeones. No ganábamos nuestra liga desde hace 12 años en juveniles, ¿vale? Y por lo tanto, pues y además que allí se vio el otro día que ganamos con comodidad al Deportivo de La Coruña, que fue el campeón del año pasado. Y allí yo creo que hay varios futbolistas que, por supuesto, son candidatos a subir al Betis Deportivo o incluso me atrevería a decir al primer equipo en un futuro próximo. Y como eso, pues en categorías inferiores de 17 equipos, 9 han ganado sus campeonatos, que yo creo que un éxito que no conseguíamos desde hace mucho tiempo. Y normalmente los equipos que no han ganado su campeonato son equipos de segunda, del primer año más bien, del primer año, los más jóvenes, que están jugando contra equipos que tienen un año o dos años más, ¿vale? Que contra jugadores que tienen un año, dependiendo de la categoría, pues incluso en juveniles con jugadores que tienen dos años más. Por lo tanto, bueno, que en esa edad esa diferencia se nota, pero que hay 9 equipos que han ganado su liga, 4 equipos que han quedado segundo, otro equipo que ha quedado tercero. Por lo tanto, en general, yo creo que el resultado es bastante satisfactorio, ¿vale? En cuanto a competición, que no podemos olvidar que en la cantera pues hay que conjugar los dos factores. Hay que competir y hay que formar futbolistas. Nuestro objetivo, por supuesto, objetivo final es formar futbolistas para el primer equipo, pero también sin competir eso no es posible. Entonces, bueno, que en cuanto a competir, pues hemos conseguido nuestros objetivos. Y en cuanto menos en el Betis Deportivo, que si queréis hablamos también del Betis Deportivo ahora, pero también en cuanto a formación de futbolistas, que yo creo que hay muy buenos futbolistas que cada vez que voy a ver algún partido de la cantera, pues siempre hay alguien que me está diciendo, pues fíjate en este chico, y que se ve que hay muy buenos jugadores. El Betis ahora mismo, también por la política de cantera, yo creo que es un club muy atractivo para los padres y para los chicos, ¿vale? Y a partir de allí, pues además que la actual dirección de la cantera lleva 3-4 años. Y yo creo que su trabajo está dando sus frutos ahora. Sobre todo lo digo por Miguel Calzado, que no quiero hablar de nombres, pero el trabajo de Miguel Calzado está dando sus frutos y lo estamos viendo, que los buenos futbolistas están llegando desde abajo. Vamos, igual que eso, tampoco quiero dar nombre, que entiendo que es un trabajo colectivo, pero Antonio Cordón también está muy sensibilizado con la cantera y de hecho, vamos, antes, por ejemplo, en el Villarreal sí que ha conseguido muchos éxitos y sacar muchos futbolistas de la cantera. Y en cuanto al Betis Deportivo, pues el Betis Deportivo, bueno, hay que tener en cuenta que llevamos 2 años con ascensos, ¿vale? 2 años con ascensos y ya habíamos subido una categoría que yo creo que es nuestra categoría. Eso desde luego, vamos, el Betis tiene que estar en primera red. No obstante, por muchas razones que llevamos analizando esto desde hace tiempo, porque al principio de la temporada desde luego no pensamos que podría pasar esto y bueno, seguro que nos hemos equivocado en una serie de cuestiones, que eso sin duda. Allí pues yo creo que tenemos que entonar mea culpa y ver en qué nos hemos equivocado y a partir de ahí intentar no repetir esos errores y el año que viene, pues si cabe, volver aún con más fuerza, ¿no?
Osgur, mira, tenemos una pregunta que nos han hecho de nuestros seguidores de Twitter, en este caso es @beticopedia. Te traslado la pregunta de este usuario. Nos dice, ¿podéis preguntar si al aplazarse otro año más lo del Betis se va a conveniar con algún equipo de la tercera ref? Muchos juveniles van a subir este año al filial, pero otros no tendrán hueco y dar bajas no es una solución. Hay que ceder a los que no quepan en el filial.
Pues, a ver, la pregunta, yo creo que es la pregunta que tenemos nosotros también en nuestra cabeza, ¿eh? Que lo hemos hablado muchas veces a lo largo de la temporada. El Betis C ha estado encima de la mesa durante mucho tiempo, pero finalmente hemos decidido aplazar el Betis C otro año más hasta que tuviéramos más campos, ¿vale? Que también es un problema de espacio. Ahora, en cuanto a los futbolistas que vienen de abajo, pues hombre, no, a mí no me gustaría que a mí no me gustaría ponerlo así, pero el hecho de estar en una categoría inferior, yo creo que va a facilitarnos, ¿vale?, la incorporación de esos futbolistas, que probablemente esos futbolistas que vienen de una categoría inferior, porque el salto de juvenil al filial es muy grande, igual que del Betis Deportivo al primer equipo es muy grande. Y por lo tanto, bueno, la posibilidad de éxito de los futbolistas es pequeña, pero ese salto ahora es menor. Ahora es menor, por lo tanto, yo creo que nuestros juveniles sí que van a tener cabida en nuestro equipo filial, ¿vale? Y al jugar en nuestro equipo filial, pues yo creo que ahí ya también vamos a dar más importancia a formación, ¿vale? Que sobre todo a nutrir de jugadores al primer equipo.
Yo no sé si con eso. ¿Tienes una pregunta antes de que empezara Norbe?
Sí, que se me ha olvidado con el tema del estadio, volviendo un poquito atrás. Sí. Dos preguntas facilitas. ¿Se sabría el plazo de ejecución de la obra? Y la otra que preguntan muchos amigos por el chat, si se ha decidido finalmente bajar esos 2 metros del césped como se veía preveyendo en años anteriores.
Pues en principio, bueno, voy a empezar por la última pregunta. Pues el tema de bajar el césped en su día se valoró, incluso pensamos hacerlo. Pero hay una serie de factores que realmente yo creo que nos han hecho decidir no hacerlo, ¿vale? Que yo creo que de esa manera empeoramos la visión, ¿vale? Que siempre existe la posibilidad, eso lo podemos acometer cualquier año. Claro. Además, eso se puede hacer en un verano, que eso no supone un gran problema. Pero que en principio, perfecto, ahora mismo no está previsto.
Perfecto.
¿Vale? Y la primera pregunta, en cuanto al plazo, pues lo que he comentado antes, que en Gonsur hemos tardado prácticamente 14-15 meses, ¿vale? En este caso, pues seguramente vamos a tardar algo más, porque se trata de un espacio más grande, más instalaciones, también por esa zona de hospitality o de restauración que he comentado, que sí, queremos rentabilizar los 365 días, por lo tanto, bueno, que mayor volumen de obra con mayores instalaciones, porque Gonsur es una grada simple dentro de lo que cabe, ¿vale? Que no tiene vestuario, no tiene oficina, no tiene zonas de más allá de los palcos. Por lo tanto, pues será algo mayor. Pero que estamos buscando soluciones para poder acometer, pues a lo mejor que la mayor parte de las incomodidades se concentren en una temporada. Y a partir de ahí, pues pueden haber algunas soluciones imaginativas que estamos tanteando y vamos a incluir en el plan estratégico, por ejemplo, abrir solamente la grada baja o alguna cosa para que dé cabida a más socios.
Perfecto. Muy bien, gracias.
Osgur, a mí me gusta siempre en las entrevistas que hacemos aquí los Comegambas, pues tocar un poquito la parte personal del invitado, ¿no? Si me lo permites, evidentemente. Claro. Y a mí me gustaría saber cómo acaba un angorino, una persona de Ankara, para los que no lo sepan, cómo acaba siendo consejero del Real Betis Balompié.
A ver, es verdad, vamos, que yo nací en Ankara, yo nací en Turquía, ¿vale? Yo después viví en Estambul, mis padres son de Estambul y luego ya con 22 años fui a Estados Unidos a hacer un máster y de allí pues vine aquí porque ya había conocido a mi mujer cuando tenía 20 años haciendo prácticas en Belgrado y bueno, en Estados Unidos, pues hablando, pues teníamos posibilidad de ir a vivir a Turquía, venir aquí a vivir o quedarnos en Estados Unidos. Y bueno, yo había estado una vez aquí y vamos, yo soy luchador. Yo en ese sentido no tenía miedo y además que había estado aquí, que me había gustado mucho y por lo tanto, bueno, decidimos vivir en España, ¿vale? Y a partir de ahí, me preguntan mucho, bueno, pero ¿cómo te hiciste bético? Pues yo llegué en el año 91, en enero, ¿vale? Es verdad que bueno, todo hay que decirlo, ese año el equipo iba mal, que éramos colistas y acabamos bajando. Y yo tardé, pues, a lo mejor exagerando, una semana. Y si no exagero, yo un mes en ser bético, ¿vale? Que yo creo que el primer partido que vi fue, pues, yo no sé si ya el año siguiente. Pero bueno, esa es mi historia. Y a partir de allí, en el año 92, lo estaba pasando mal con la conversión, con viendo a los béticos comprar las acciones y tal, y en esa época yo no tenía posibilidad de comprar, yo no tenía esas 10.000 pesetas, ¿no? Y bueno, que tenía una espina clavada y más adelante, pues cuando pude, pues compré acciones, al principio, bueno, 10 acciones para que me dieran derecho a participar en las juntas. Y ya a partir de allí, bueno, ya había entrado en unos círculos y bueno, que fui presidente de la Fundación Heliópolis en su día, que aglutinó un poco, entre comillas, la oposición y bueno, hasta hoy. Y encantado y orgulloso de ser consejero del Betis, por supuesto.
Esa es mi historia. Una pregunta que seguramente se hará mucha gente, ¿no? Imagino que sigues teniendo familia en Turquía, ¿no?
Sí. Están mis padres y mi hermana, mi única hermana, sí.
¿Cómo se les explica, cómo se les transmite lo que es el Betis a tantos kilómetros de distancia?
A ver, pero bueno, eso es lo del Betis es difícil de explicar. El Betis es muy difícil de explicar, que como siempre se ha dicho, si no lo vives, es difícil de entender. Pero no solamente explicarlo desde aquí a allí en Turquía, sino a cualquier otro, ¿no? Que cómo nos sentimos, qué es lo que nos hace especial. Entonces, bueno, no sé si hay algún club parecido, seguro que hay algún club parecido. Ahora, igual no lo sé, porque es un club especial. Lo que decía antes, pues yo entiendo que nuestras señas son trabajo, esfuerzo, humildad y luego, por supuesto, el man que pierda, que en Twitter yo lo tengo allí en grande. El tema de man que pierda y bueno, que yo creo que todos estamos aportando nuestro granito de arena para que sean felices los béticos y ya está. Pero que es difícil explicarlo, hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo. Y vamos, yo creo que no tengo por qué contaroslo a vosotros porque vosotros lo sabéis mejor que yo.
Oye, Okur, y has hablado de la fundación de Real Betis. Cuéntanos, porque me consta que eres patrono por ser consejero, ¿cuál es tu labor en la fundación?
No, vamos, que nosotros, por el hecho de ser consejero, pues hubo una reorganización y por el hecho de ser consejero también somos patronos directamente de la fundación. La fundación, pues para mí, era un desconocido dentro del Betis. Y claro, a raíz de eso, pues ya me he interesado y además que yo creo que este Consejo de Administración ha dado un impulso nuevo a la fundación, pues ha contratado una serie de personas, al nuevo gerente y demás, y hay personas que se responsabilizan de su buen funcionamiento. Y la fundación está haciendo una labor encomiable, vamos, que es impresionante. Y yo me he dado cuenta, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que el Betis es muy grande y tiene una masa social muy grande. Y bueno, que la fundación está volcado con los más necesitados de esta sociedad. Pues estamos hablando de un club de fútbol profesional, pero no olvidamos que estamos hablando también de deporte. Y yo creo que los futbolistas, pues en un momento dado, pueden devolver parte de lo que les ha dado esta sociedad a la sociedad. Y es muy fácil que pueden ayudar un club de fútbol y los futbolistas pueden ayudar a ese segmento más necesitado de la sociedad. Y, por ejemplo, hay jugadores, bueno, en este caso pues tengo que mencionar a Joaquín, ¿no? Que siempre se presta a este tipo de labores, siempre está allí y yo creo que es un buen ejemplo. Y también os invito a que conozcáis la fundación y que veáis lo que está haciendo, que lo sigáis en las redes sociales porque están haciendo un trabajo muy, muy, muy importante y muy necesario.
Ozgur, para no robarte más tiempo, te agradecemos muchísimo, ya te hemos robado más de una hora. Una última pregunta, porque hubo una información de Tomás Fures en Canal Sur y quería preguntártela. Comentó que los clubes de primera división, y en este caso el Betis, estaba negociando con la Liga para ver si se podía aplazar ese plazo del 30 de junio para cuadrar las cuentas, que se pudiera un poco de prórroga por si la situación económica seguía siendo complicada. ¿Es eso cierto? ¿Estáis trabajando en ello o no?
Pues es un tema que no digo que desconozca. Yo creo que hay intención, pero ya a partir de allí, ¿hasta qué punto se puede conseguir? Lo desconozco. Es verdad que la Liga está dando facilidades a los clubes en general, ha flexibilizado el tema de las cuentas porque bueno, realmente los clubes lo necesitan. No digo que sea el caso del Betis especialmente, pero que hay muchos clubes que lo necesitan.
Pero en este caso el Betis estaría trabajando en ello, es que no sé si te he entendido muy bien, él no sabe si lo va a conceder o no, pero el Betis lo ha solicitado a la Liga en este caso.
Nosotros, bueno, en principio, como he comentado, es un tema que desconozco, que desconozco, vale. No estoy muy al tanto.
Vale, pues Ogur, te agradezco de corazón lo simpático que has sido con nosotros, un agradecimiento por todo lo que nos has contado aquí, que nos has contado cosas muy interesantes como la fecha de las obras y demás. La verdad es que estoy tremendamente agradecido, ha sido un honor, estoy muy orgulloso que te hayas pasado por aquí con nosotros, que tienes aquí a los Comegambas disponibles para lo que necesite tanto tú como el Betis, lo que necesitéis. Intentaremos siempre seguir haciendo programas hablando de la actualidad del Betis y nada, que la verdad es que es un placer, ¿no? Empezamos a hacer un podcast hablando del Betis entre amigos y tener a un consejero del Betis como Ogur aquí ha sido un orgullo y creo que hablo en nombre de mis tres compañeros también y de Manu, que está en la técnica, de Luismi, nuestro community manager, que ha sido un honor y un placer.
Bueno, en mi caso igual, que entiendo que es mutuo, ¿no? Que para mí también ha sido un rato muy agradable y yo me quedo a vuestra disposición también por lo que necesitéis, ¿vale?
Perfecto, Tintero, si te quieres despedir de Ogur, que ha sido el artífice de todo esto.
Nada, yo como siempre, darle las gracias por lo cercano que es. Te lo decía Fran al principio, yo que tú sabes que me muevo mucho por redes sociales y que es verdad que no he leído ni he escuchado a nadie hablar mal de ti, no porque te tenga delante. Y sí, es verdad que yo creo que todo el mundo tiene el mismo concepto de ti, que eres una persona muy cercana. Y nada, lo mismo que te ha dicho Fran, agradecerte que te hayamos robado, que te hayas dejado robar una hora, que hayas estado con nosotros aquí. Ya te lo dije en privado, que Comegambas era el nombre, que no teníamos maldad ninguna. Y lo mismo, y nada, agradecerte y eso, y dejarte el capote ese de hacer un programa especial allí en la Ciudad Deportiva, que a la Federación de Peñas ya las tengo medio engañadas para una peña.
Muy bien, pues eso, pues entiéndolo por hecho, que ya habrá que buscar el momento más oportuno. Y te agradezco por tus palabras, pero vuelvo a decir que al final... la esencia de mi discurso está en que al final esto es un trabajo colectivo y a lo mejor hoy me habéis visto aquí, pero yo os aseguro que yo, igual que mis compañeros, o incluso mis compañeros más que yo, que yo creo que están a disposición del Betis y de los béticos.
Perfecto, Cupro, muchas pues gracias.
Nada, Ogur, muchísimas gracias, ha sido un placer, que descanse. Gracias por pasarte con nosotros. Y mucha suerte, porque su suerte y la del Betis será la de todos los béticos.
Eso es. Muy bien. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Ogur.
Adiós.
Gracias.
Bueno, chicos, pues perfecto, ¿eh? Gran entrevista, magnífico, Ogur. Y nos vamos a quedar nosotros porque vamos a comentar cositas del mercado, ¿no?
Sí, claro, hombre. Yo ahora que ya no está Ogur, agradecerle porque yo creo que no se ha guardado nada, que ha respondido con claridad todo lo que le hemos preguntado y, oye, ha dejado grandes titulares, ¿eh?
Sí, y ya no solo eso, ¿no? Sino que acercar a este tipo de personas importantes del club al aficionado le da una naturalidad al club que de verdad sea para todos los béticos como es el lema, ¿no? Que llevan ellos por bandera.
Oye, sí que es verdad decir, yo conozco a Ogur, no es de vernos todos los días ni de hablar todos los días, pero sí es verdad que siempre está dispuesto cuando alguna peña lo reclama, cuando la Federación de Peña lo reclama, cuando tiene que ir con la fundación, hoy ya veis que no nos ha puesto ningún tipo de impedimento. Hablando con él para la entrevista, me ha dicho preguntarme lo que queráis, no hay ningún problema. De principio le dijimos de estar media hora para no quitarle mucho tiempo y no nos ha puesto límite de ni de preguntas ni de tiempo. O sea que la verdad que es un gustazo haber estrenado el de esto de los consejeros con Ogur, porque oye, esperemos que no sea la última vez que venga y que no sea el único consejero que se pase por aquí.
Sobre todo lo que hemos dicho muchas veces, Tintero, ¿no? Que a veces el acercarse aquí a medios como tertulias como nosotros aquí y demás en Twitch, se acerca también al beticismo, ¿no? Porque no deja de ser más de casi 300 personas que hemos estado que estamos aquí viendo a algunos de Ogur, ¿no? Contándonos y demás del Betis. Creo que se han llevado noticias porque ha dado fechas que no habían salido en ningún lado Lo de la ciudad deportiva, el edificio que van a, que quieren hacer la explanada, la obra de preferencia. Yo creo que la verdad que ha estado muy, muy entretenida y ha sido un placer, ¿eh? Yo estoy tremendamente orgulloso de que haya pasado por aquí. Norbe, prepárate porque voy contigo.
Venga, hemos lío.
¿Cómo no?
Bueno, estoy señores, a los mandos de Twitter yo sé también, que Luis me está teniendo un problema con la conexión.
Sí. A ver si paga el wifi.
Exacto, yo no quería ser.
Bueno, señores, tenemos que hablar de la noticia que ha salido en el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de mercado, pero muy, muy, muy rápido, porque el mercado del Betis, para decir cómo estamos, que estamos tiesos, están saliendo más nombres, que le están saliendo más novia que. Así que nada. ¿Cómo era el chiste? Más novia que un viudo rico, ¿no? Algo así. Pues señores, así está el Betis ahora mismo. No paran de salir el nombre. Y el último de hoy ha sido Denis Suárez, el jugador del Celta.
Estaba loco, Manu, por poner un sonidito.
Estaba loco, porque le he dicho que con Ogu no pusiera ninguno y estaba como loco por poner sonido. Mi mano. Se lo va a llamar Steven Spielberg para la tercera parte de Jurassic World. Bueno, chavales, nada, eso, el futbolista del Celta, Denis Suárez, una información que ha sacado Gerard Romero. Norbe, ¿has contactado con Gerard, con el entorno de Gerard y te confirman la información?
Con Marc, que es un viejo conocido de la tertulia, con Marc Vidiella. Le he preguntado si eso que comentaba Gerard del interés del Betis en Denis, a ver, te voy a ser muy franco porque hay cierta confianza, le he preguntado que si era real o que sabiendo que Gerard es muy amigo de Denis, de hecho creo que estuvo hace unos días en su boda, si podía ser también un poco para moverlo, ¿no? En el mercado, para agitar el mercado. Me dice que no, que la noticia es cierta, que hay interés y ha preguntado ya el Betis por Denis, que se han ofrecido dos futbolistas de la plantilla del Real Betis Balompié. Gerard no sabía qué futbolistas eran, pero investigando un poco también, bueno, está Pablo Carballo, que es un periodista gallego, que ha puesto que los futbolistas son Loren y Lainez, que en principio al Celta no les interesa. Yo quiero entender o quiero pensar que Loren sería propiedad del Celta y Lainez quiero pensar que sería una cesión lo que se le habría propuesto al Celta. Igualmente, según este chico, ya te digo, Pablo Carballo, pues no interesaría al Celta esa opción. El Celta pide unos 5 o 7 millones y hay varios equipos interesados también en la contratación de Denis Suárez, que por lo visto no está muy allá con el club.
Bueno, ¿qué os parece? No sé, Raúl, tú que eres el analista de la tertulia, ¿te encaja en el Betis?
A ver, me encaja en el sentido de la forma de y estilo de juego que tiene, ¿no? Mucha calidad, atacante, baloncito al pie. Pero la verdad, a mí personalmente me ha cogido por sorpresa la noticia, la verdad. Y más si nos cuesta ese dinero que se podría invertir, no sé, o en alguien más joven o en alguien distinto.
Yo ahí estoy con Raúl, yo es que no le veo mucho sentido a este jugador, hombre, le veía sentido a ese fichaje y a ese precio hace 5 años, pero claro. a día de hoy en este Betis, que, hombre, que yo creo que el puesto de Denis a día de hoy lo tenemos bien cubierto, el mercado de fichaje claro. Va a ser larguísimo y no sabemos qué va a pasar, pero a día de hoy yo creo, yo qué sé, también es verdad que ahora llegan una temporada de que los agentes empiezan a mover nombres, a sacar los nombres de su representado. Bueno, yo creo que lo mejor de todo es esperar, confía, como dijimos el otro día, en Pellegrini y Cordón y echarle paciencia, porque yo creo que si es que llevamos 10 días de que acabó la liga y han salido ya, ¿cuántos nombres? ¿30? ¿35?
Y lo entretenido mayo, que estamos.
Y nos queda una hora todavía de mayo, ¿eh?
Sí, y lo entretenido que estamos. Oye, por cierto, tenemos dos nombres propios más y va relacionado a la misma persona que ha sacado la información. El último que voy a dar es una información que me ha llegado hace nada, que se lo pasa a esta gente a los Comegamba, me ha escrito por Twitter y he hablado con él, y ahora voy a dar nombre. Pero el primero es William Carballo, Leonardo José, arroba Leo José Reporter, ha sacado una información de que han comenzado los inicios de negociaciones por parte del Fenerbahçe turco para hacerse con los servicios del portugués William Carballo. Dice, le he escrito por Twitter, me ha atendido muy amablemente. Ahora hablamos de verdad, ahora os vamos a dar las gracias a todos los suscriptores, a todos los que os habéis suscrito durante el programa, ¿vale? Porque hemos estado con Ocu y no queríamos interrumpirlo con la suscripción, os vamos a dar las gracias a cada uno de ustedes. Decía, en este caso, que comentaba que solo son inicios, ¿no? Porque ahora ha firmado Jorge Jesús, con el entrenador, ha firmado con el Fenerbahçe y es el entrenador que hizo dar quizás el mayor rendimiento a William Carballo cuando estaba en el Sporting de Portugal. Por ahí van los tiros, solo inicios de contacto, nada más, no me ha dicho nada más. Así que no sé qué os parece, pero vamos, ha habido otro periodista que ha sacado cifras, unos 8 millones, no sé, a mí me huele un poco chamusquina esto, no sé qué piensas, Norbe.
Yo te pediría que mirases el WhatsApp un segundito y te respondo mientras tanto. Hombre, si son 8 millones, yo lo veo una cantidad... Es que volvemos a lo de siempre, acaba el contrato el año que viene, ¿no? Corregirme, si no me equivoco.
Sí.
William.
En junio de 2023.
William quiere irse a Turquía realmente al Fenerbahce, que no es el Fenerbahce que hemos conocido históricamente, etcétera, etcétera. Entiendo que habrá por detrás o por medio una mortera económica para él, pero realmente William Carballo va a querer irse al Fenerbahce con un Mundial a las puertas... a una liga bastante inferior, a un equipo en teoría bastante inferior. Yo creo que no va a dejar de ser más que un rumor de verano, y que sí, que puede ser que el Fenerbahce haya preguntado por el Betis, por Carballo, pero que tanto el Betis como Carballo hayan dicho que de momento no nada. Y me sorprendería que el 31 de mayo, salvo necesidad imperiosa y buena oferta, el Betis vendiese a Carballo.
A mí me cuela más, no sé qué opinas, Tintero, que esto es tema que han visto, Jorge Jesús, que estuvo en el Sporting de Portugal con él, que lo hizo debutar y demás, que ahora tenía buen nivel, tal, ya, pues, bombazo para allá.
Es que lo que hemos hablado, es que ahora vienen también épocas de intereses, de noticias que salen por intereses, que no quita que William Carvalho al final acabe jugando en el Fenerbahce, en el Sporting de Lisboa, donde tenga que
¿cuál,
jugar.
¿Cuál?
No, voy a repetirlo. Ya tuve bastante con Conor Wallace.
Después buscar el clip. Manu, coge el clip de esto.
No. Deja a Manu, que Manu está pobre convaleciente.
Manu.
Mira, que estaba como loco.
Bueno, chicos, y vamos a hablar de la persona más admirada de la tertulia. En este caso,
dime.
Pepe Elías ha sacado la información de que, bueno, si sabéis, él va también por el tema de William Carballo. Ha salido hoy en Bisoccer, en el medio que está también nuestro Flecky, nuestro Pedro. Que el Sporting de Portugal ha vendido a Nuno Mendes al PSG por unos 50 kilos. Y dice Pepe que el Sporting de Portugal muy pendiente de la situación de William Carballo. Fíjate, me casa más esta información que en un momento dado el Sporting quiera repescar a William, que se marche a Turquía a no jugar nada, porque el Sporting de Portugal el año pasado fue campeón de liga, que ahí está Fedal y Adán, después de 20 años, campeón de la primera liga. Y me cuadra más esta información, que quiera volver, al fin y al cabo es un equipo que va a jugar, creo que va a jugar Champions el año que viene otra vez, no sé, me cuadra más eso.
Sí, y al final sería volver a casa, ¿no? Como el que dice, su país, una liga que ya conoce, un equipo que conoce, un sueldo que supongo que será considerable para William. Eso tiene bastante más sentido que lo de Turquía, la verdad.
Bueno, y el último nombre propio y nos marchamos. Lo prometo, chicos, que sé que estáis cansados. El mismo periodista, Leonardo, me ha escrito que si sabía, textual, bueno, textual en inglés lo tenía
Leonardo,
que traducir porque
Leonardo
en inglés
no era soy cortito con sifón.
¿Qué? Sí. Más o menos, mira. Leonardo José Reporte me ha preguntado textual que si sé algo acerca de Renier Jesús, que suena fuerte en Brasil para una sesión del Madrid al Betis. Es propiedad del Madrid y ha estado
jugando
dos temporadas en el Borussia de Dortmund, en medio centro. Repito, Renier Jesús.
Ese futbolista se hablaba maravillas de él, cuando lo fichó
pues
en Madrid.
Dice, según me acaba de comentar él, que yo le he preguntado y le he dicho, voy a intentar confirmarlo, y he buscado información y por lo visto, en abril también salió información de que el Betis pretendía la cesión y el Valencia, o sea que había salido ya algo, pero me dice que suena fuerte en Brasil que el Madrid va a ceder al Betis a Renier Jesús.
En su día no se hablaba muy bien de ese chaval,
No sé yo si será otro nombre, macho. Lo que me comenta, ya digo, lo comenta Madrid. Este hombre, Arroba Leo José Reporter. Es lo que me ha puesto, Que me preguntaba, porque dice que está sonando fuerte en Brasil. No sé. Ahí dejamos el nombre y a ver si sale información pronto y demás. Una sesión, no sé, a mí no me cuadra mucho, pero bueno. No me termino de cuadrar, pero bueno, un nombre más. Nosotros lo contamos aquí, ponemos ahí el nombre, decimos de quién es quién lo cuenta, quién nos lo dice y bueno. Pues nada, chicos, si os parece, lo que vamos a hacer es, Manu, ¿me pones la lista de los suscriptores, por favor? Un segundito.
Y ojo que prometemos al 95% no volver hasta el lunes, ¿eh?
Bueno, no se sabe.
Pero no lo garantizamos.
No lo garantizamos.
No se sabe. Depende.
Oye, Manu, ¿le hacemos raya a punto deportivo?
Sí, hombre, por supuesto. Mira, los suscriptores de hoy, muchísimas gracias a Charla de Betty, Megatron y Betis K92. Muchísimas gracias, ¿eh?, por esas suscripciones. Ya soy unos accionistas más de los Comegamba, chicos. Os recuerdo, antes de iros, tenéis este programa subido y se va a quedar también subido el podcast mañana por la tarde. Hoy se acaba de subir del programa de ayer porque no se pueden sincronizar hasta el día siguiente. Bueno, que YouTube no me deja descargar el audio. Mañana tenéis colgado el programa en YouTube de por la mañana y el podcast a partir de media tarde, noche quizás. Suscribiros a nuestro canal de YouTube, que ahí podéis disfrutar de todas las tertulias en diferido y esta magnífica entrevista que han realizado mis compañeros Augsburg también. La podéis seguir. Además, he dejado cositas muy, muy interesantes. Chicos, Norbe, gracias por estar con nosotros.
A ustedes. Mucho Betty, mucho Come Gamba.
Tintero.
Oye, por cierto.
Gracias. Dime, ¿qué te pasa?
Que además esto no me ha dado tiempo ni a deciroslo a vosotros, así que casi es exclusiva de las que me gustan a mí, de las que no son de Furbo. En breve, iros todos ya a seguirnos en Instagram, los-comegambas en Instagram también. Porque en un 2-3 días estaros atentos que vamos a hacer el sorteo de una magnífica camiseta que lo vais a flipar. Ya os lo diremos, así que en redes sociales os prometo que ese sorteo lo hacemos un viernes para que nos den aquí las 6 de la mañana. Pero en Instagram, seguidnos, @los-comegambas, seguidnos en Instagram que en breve vamos a hacer un sorteo de una camiseta espectacular.
Pues nada, ahí seguidnos y también tenemos cuenta de TikTok, ¿verdad, Tintero?
Efectivamente, que la llevo yo. Lo mismo, @los-comegambas.
Prometo que yo no voy a salir bailando en el TikTok, ¿eh? Aviso. Podemos salir acá haciendo el carajote, pero bailando y eso ya bastante tenemos con los teatrillos de entrada. Y Raúl, buenas noches y muchísimas gracias otra vez más por estar aquí con nosotros.
Raúl murió. Bueno, pues me despido.
Señores, ya sabéis. Muy bien, y ahora cuando vayáis a la RAI.
Bueno, chavales, quedaros y saludaros de Punto Deportivo, chicos. Nos vemos pronto. Chao, chao.
Viva Real Betis Balompié.